Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos a nuestro último subtema de esta semana, de la tercera lección para este primer trimestre del año, en el que estamos estudiando el tema general, el puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Hermanos y amigos, les saludamos en el amor de Cristo como siempre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe a lo largo de este día. Damos muchas gracias a las emisoras que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, donde origina esta programación. Tenemos a Paraíso 92 y Radio Sol. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano ha de venir. En Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Y a través de la página del internet, eleden.net. Que Dios bendiga estos instrumentos de comunicación. Muy bien, hermanos y amigos, continuamos entonces desarrollando el tema que iniciáramos ayer acerca de la necesidad que tenemos como creyentes en Cristo y cumpliendo así su oración de Juan capítulo 17, permanezcamos unidos. Para este día vamos a abundar sobre cómo estar unidos y sin temor. Ciertamente que son muy elocuentes las palabras de la señora Elena White en su libro Primeros Escritos. Al introducir esa obra, ella hace el siguiente señalamiento, entre otras cosas. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, con cuánto mayor motivo lo son para restaurar la unidad hoy, y que es el propósito de Dios restaurar la unidad de la iglesia en los postreros días, queda abundantemente probado por las profecías. Se nos asegura que los centinelas verán con sus propios ojos cuando el Señor haga volver a Sion. También, en el tiempo del fin, los sabios entenderán, como dice Isaías 52:8 y Daniel 12:10. Cuando esto se cumpla, entonces habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios tiene por sabios, porque los que en realidad lo entiendan correctamente, necesariamente deben comprender de la misma manera. Así que ojalá y que como creyentes en Cristo podamos continuar enfatizando la necesidad de la unidad en el cuerpo de Cristo. Muy bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias estamos listos para cerrar con la temática de esta semana. Antes de abundar en nuestro estudio para hoy, otra vez, gracias por su fiel y consecuente sintonía. Y ahora dejo con nosotros al profesor Juan Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo al concluir con la temática de esta semana?
Muy bien, Pastor Díaz. Agradecido al Señor por todo el amor y el cuidado que me ha prodigado. Este fin de año pudimos visitar familiares en algunos países lejanos, así que agradecemos a Dios por todo el cuidado, por toda la protección que nos prodigó a lo largo del viaje. También agradecido al Señor porque este nuevo año de estudio trae consigo pues una temática sumamente importante para la vida del cristiano, y hoy más que nunca necesitamos estar unidos como pueblo de Dios, unidos y sin temor. porque realmente estamos en medio de un mundo de confusión, un mundo un poco convulso. Vemos movimientos, algunos están sorprendidos, sin embargo, tenemos la seguridad de que Jesucristo sigue estando al control de la historia de la humanidad y que estamos esperando un evento glorioso, la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo viene a este mundo a implantar un reino de justicia perdurable y lo creemos porque Él lo ha prometido, porque Él lo dejó claramente establecido en su palabra y sabemos que Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas. Por eso no tenemos la menor duda de que Cristo vendrá. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos, ayúdanos a mantenernos firmes, leales a tu palabra en medio de estos momentos difíciles que vive el mundo, que podamos hoy más que nunca estar descansando en tus promesas. Guárdanos, Señor, de todo mal, guárdanos de todo peligro y sobre todo ayúdanos a preservar nuestra fe hasta tu segunda venida. Te lo rogamos, Señor, creyendo que en ti hay poder. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para cerrar con los subtemas de esta lección número 3, que como hemos dicho, gira en torno a la vida y la muerte desde la perspectiva del apóstol Pablo en las circunstancias en que él vivió sus últimos años de ministerio. Recordamos que él escribió unas 4 epístolas conocidas como de la prisión y allí él vuelca su corazón para expresar a sus hermanos filipenses y colosenses en particular cuál era su estado de ánimo mientras cumplía con su ministerio y cómo, a pesar de estar en circunstancias tan apremiantes como en una cárcel, él por eso no se desanimaba y continuaba confiando en Jesús, su precioso Salvador. Todo esto lo hemos estado viendo esta semana para que podamos juntos con él apreciar el don de la vida que Dios nos presta, para que también cuando nos presentemos ante la circunstancia de la muerte, nos aseguremos de estar cumpliendo con la voluntad de Dios en este mundo como sus hijos fieles. Y por eso Pablo se encontraba en la disyuntiva de no saber qué escoger, si desear continuar con vida, aunque estaba amenazado de muerte, porque si continuaba viviendo, deseaba cumplir con su ministerio. De igual manera, si moría, él estaba en la seguridad de descansar en el Señor, en la bienaventurada esperanza de su advenimiento, pero se iba con la satisfacción de haber obtenido una gran cosecha espiritual al predicar su evangelio. Y cada día hemos enfatizado el pensamiento guía para esta semana de Filipenses 1:21, donde Pablo sintetiza su concepto de la vida y la muerte cuando dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá y nosotros también tengamos esa filosofía de vida en Cristo Jesús. Los subtemas que hemos cubierto son: el domingo, Cristo será magnificado; el morir es ganancia; tener confianza, permanecer unidos. Y para este día, como indicamos, Pablo va a enfatizar que nos mantengamos unidos sin temor. Bien, profesor Valer, entonces, cuando leemos Filipenses 1:27 al 30, ¿cómo se relaciona nuestra unidad y el hecho de combatir unánimes por la fe del Evangelio con la intrepidez?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje parece conectar tres dimensiones que normalmente analizamos por separado: unidad, misión y valentía espiritual, que aquí se menciona como intrepidez. En Filipenses 1, 27 al 30, se nos presentan que estas tres virtudes no son independientes, sino que de alguna manera están conectadas en un entramado espiritual. El texto establece una secuencia lógica. Pablo exhorta a los creyentes a conducirse como es digno del Evangelio. Eso es tener una vida coherente, no predicar una cosa y hacer algo diferente. También nos habla de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tenemos que permanecer unidos en la oración sumo sacerdotal. Jesús oró por la unidad de la iglesia y dijo que esa unidad era de alguna manera un símbolo, una manifestación de la presencia de Dios en medio de la iglesia. No es una unidad pasiva, es una lucha espiritual, es una misión que llevamos adelante como pueblo de Dios. En tercer lugar, nada debe intimidarnos, y sobre todo aquellos que se oponen, porque hay que tener valor, intrepidez frente a la oposición. La unidad de la iglesia fortalece esa intrepidez porque sentimos que tenemos un respaldo mutuo con los miembros de la iglesia, porque sentimos que hay una claridad, que todos estamos moviéndonos en una misma dirección, porque hay coherencia en el mensaje del Evangelio, porque hay una fortaleza que es espiritual, que nos impulsa a seguir adelante. El creyente no se siente aislado, sino forma parte de un conglomerado, de un ejército, que es el ejército de Jesucristo. La unidad reduce el temor porque elimina esa sensación de fragmentación o de soledad. Una comunidad cristiana cohesionada genera seguridad. Por eso recordamos la expresión de Salomón: cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Así que combatir unánimes transforma la fe en una acción valiente, implica esfuerzo espiritual, perseverancia, resistencia, disciplina. Necesitamos ser un pueblo disciplinado. Esa intrepidez es una evidencia de que tenemos una convicción de que el mismo Jesús marcha al frente dirigiendo el destino de su pueblo, de su iglesia.
Así es, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, entonces, al considerar las palabras del apóstol dirigida a los cristianos de Filipos de que se mantuvieran unidos, esto era necesario porque si iban a combatir por causa del Evangelio contra las falsas enseñanzas y errores persuasivos que los bombardeaban, como dice el sabio, una cuerda de tres dobleces es muy difícil romper. De modo que, si la iglesia se constituye como un frente unido, los dardos del maligno no podrán alcanzarla porque estarán con un mismo objetivo y dependiendo de la gracia y el poder de Cristo. Así Pablo manifiesta su valentía e intrepidez por la fe que recibe de Cristo. Esa misma fórmula también es indispensable para nosotros. Por supuesto, ser justos y rectos no nos asegura una vida sin conflictos, como vimos en el verso 30. Al contrario, el mismo patriarca Job, que fue declarado por Dios varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, él también sufrió un terrible conflicto, obra del enemigo. Sí, en la guerra en la que estamos inmersos, la unidad juega un papel importante. Es por eso que el apóstol nos insta a combatir juntos para defender el Evangelio. Esta unidad de propósito debe ir unida con la oración y con el estudio de la palabra de nuestro Dios. No olvidemos, hermanos y amigos, que Satanás es un enemigo derrotado. Aunque nos quiten la vida a causa de nuestra fe, como amonestaba Pedro a los cristianos de su tiempo que estaban experimentando la persecución, él pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La respuesta obvia a esta pregunta es: nadie nos podrá hacer flaquear, porque más grande es el que está con nosotros, Cristo Jesús, que el que está en el mundo, Satanás. Estimados hermanos y amigos, el diablo es impotente para detener la marcha de la verdad divina. Esa es nuestra salvaguardia. Bien, profesor Valera, veamos algunos textos que nos ayudan a ver el terreno común del tema que estamos tratando bajo el título Unidos y sin temor. Compañero, cuando leemos Mateo 10:38 y Hechos 14:22, ¿cómo nos ayudan estos pasajes a combatir unidos y sin temor en nuestra guerra espiritual?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente que estos textos nos hablan de un discipulado cristiano que trae consigo sufrimiento, pero que debe ser perseverante y estar dispuesto a participar de los padecimientos de Cristo como camino hacia la gloria eterna, hacia el reino de Dios. Mateo 10:38 dice: seguir a Cristo implica cargar la cruz. El discipulado exige renuncia, disposición al sacrificio. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La dificultad forma parte normal de la vida cristiana. Nunca hemos dicho que la vida cristiana es un camino de rosas, que es un camino donde todo sale a pedir de boca. Hay oposición, hay dificultad. Romanos 8:17. Si somos hijos de Dios, también somos coherederos con Cristo, si padecemos con Él para ser glorificados con Él. Acá vemos entonces un tema común. La fidelidad a Jesucristo conlleva pruebas, conlleva sufrimientos, pero estos sufrimientos no son inútiles, forman parte de un proceso que nos lleva al fortalecimiento espiritual. Así que esa concepción, esa idea de que la vida cristiana está libre de riesgos, no es la que retrata la palabra de Dios. Tenemos acá entonces algunos ejes importantes. El sufrimiento es una condición del discipulado auténtico. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dijo Jesús. Eso implica una muerte al yo, una renuncia al control personal, entregarle el control a Dios. Tenemos que tener la disposición incluso a perder prestigio, seguridad, incluso para algunos la vida. Es una identificación pública con Cristo, aún bajo el rechazo de otros. El sufrimiento es parte del camino hacia el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios es un término que a veces nos asusta porque dice es necesario. Parece que no es opcional, no es un castigo, sino que de alguna manera es parte de la carrera que el cristiano tiene que recorrer en su camino hacia la gloria eterna. Ser coherederos implica compartir con Cristo esas vicisitudes.
Correcto, profesor, gracias. Entonces concluimos que, como dijo Jesús, para nosotros poder mantenernos unidos en la lucha espiritual, necesitamos cortar esos vínculos con las cosas de este mundo que nos apartan de Cristo, ya que el Señor nos emplaza a que pertenezcamos a Él de manera completa. Recordamos que cuando Pablo y sus colaboradores sembraban la semilla del Evangelio en muchos lugares de Asia Menor, periódicamente se preocupaban de ir para animar a los creyentes, exhortándolos a que siguieran firmes en la fe, y les recordaban que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Roma en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8, verso 17, al enfatizar la imprescindible obra del Espíritu Santo en la iglesia, les dice a los creyentes de su tiempo y a nosotros: y puesto que somos hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Vemos entonces, hermanos y amigos, que Pablo no les pintaba a los creyentes una vida libre de pruebas, sino el apoyo que los sostenía en medio de las crisis. Más adelante, en 2 Timoteo 3:12, en sus consejos al joven Timoteo, le dice: es cierto que todos los que quieran llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. En fin, lo que está afirmando el apóstol es que no podemos hacernos de ilusiones de que la vida del cristiano es uno pavimentado de rosas sin ningún problema. Recordemos que nuestro líder espiritual por excelencia fue nuestro Salvador Jesús, y Él, como lo describe el profeta Isaías, fue varón de dolores, experimentado en quebrantos. De hecho, el sufrimiento es, hasta cierto punto, el destino de todos nosotros. Con todo, es preferible sufrir por Cristo que por cualquier otra razón. Finalmente, profesor Valera, ¿qué esperanza y qué consuelo deberíamos tener los cristianos en medio del sufrimiento?
Muy bien, Pastor Díaz, esta pregunta toca el corazón de la teología cristiana del sufrimiento. ¿Por qué el creyente puede perseverar con esperanza y consuelo aun cuando atraviesa dolor, pérdida o oposición? Tenemos que tener la certeza de que el sufrimiento no es inútil ni es absurdo. El cristiano no sufre sin sentido. El dolor está integrado en un proceso formativo y redentor. Esta leve tribulación, dice el apóstol Pablo, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que ese sufrimiento purifica la fe, fortalece el carácter, podemos decirlo, y profundiza la dependencia que tenemos de Dios, nos configura a la imagen de Cristo. No todo dolor es comprendido inmediatamente, pero ningún dolor es desperdiciado por Dios. La esperanza segura de la gloria futura nos impulsa a seguir adelante aún en medio de las dificultades. Esa esperanza no se limita a un alivio temporal, sino a una realidad eterna, garantizada por la resurrección de Jesucristo. Si padecemos con Él, seremos también glorificados con Él. Así que debemos tener en mente que la gloria futura supera cualquier tránsito actual, temporal, que esa gloria futura repara toda injusticia, porque a veces estamos enojados por la injusticia, pero la gloria que Cristo viene a traer, pues supera cualquiera de estas cosas, restituye plenamente la dignidad humana y establece una comunión perfecta con Dios. No es una ilusión, no es una esperanza ilusoria, no es simbólica, es una promesa real de un reino real que Cristo viene a implantar. Dios no es un espectador distante del sufrimiento humano. Él sufre con nosotros, Él es cercano, porque la Biblia dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No te dejaré ni te desampararé. El consuelo cristiano no consiste solo en que el dolor terminará un día, sino que Dios nos acompaña en medio de la senda del sufrimiento. Y tenemos la certeza de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución nos podrán separar del amor de Dios. Esto, por supuesto, nos hace vivir en una perspectiva de seguridad en los brazos de Dios.
Sí, muy de acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, la Biblia está repleta de promesas para ayudarnos a sobrellevar las luchas y las cargas de la vida cristiana, así como también cuando estamos pasando por diferentes tipos de sufrimientos. Allá el profeta Isaías, capítulo 41, verso 10 de su libro, nos ofrece las palabras alentadoras del Señor: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por su parte, el apóstol Pablo nos asegura en Romanos capítulo 5, versos 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y allá en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 4, nos promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En fin, hermanos y amigos, la Biblia nos ofrece un manojo de promesas y de ayuda para hacerle frente a los sufrimientos por causa del Evangelio. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro último subtema de esta semana, titulado Unidos y sin temor. Antes de separarnos, les invitamos, como siempre, para que mañana nos acompañen en el repaso de la lección número 3. Les esperamos. Y ahora les invito para que nos dirijamos a Dios en oración. Bondadoso Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu cuidado y tu protección providencial. Gracias, Señor, por tantas promesas que nos has dejado en tu palabra, de que tu ángel acampa en derredor de los que te temen y los defiende en medio de cualquier circunstancia. Padre, ayúdanos a mantenernos unidos y sin temor, amparados por tu gracia. Bendice a cada oyente que nos ha acompañado y ayúdanos cada día, Padre, a hacer un compromiso de fe contigo que nos mantenga firmes y fieles hasta el fin. Lo pedimos todo y lo agradecemos todo en nombre del que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.